A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da recibirle en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Espero que esté usted teniendo un muy buen martes. El cielo parece que nos amenaza de nueva cuenta con lluvia, así es de que vamos teniendo precaución. Por lo pronto, nosotros aquí desde Radio Metrópoli, la estación de las noticias, le invitamos a que se quede con nosotros, esperando que esta emisión sea de su interés. Ya le estaré presentando a nuestro invitado de esta tarde. Desde aquí, precisamente, también le saludamos todo el equipo, listos ya para atenderle. En el caso de los teléfonos, estarán atentos mi compañero Raúl Rico, así como Berenice Flores. Los números, usted ya los conoce: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también tenemos WhatsApp y Telegram en el 33-11-55-19-62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde le doy la bienvenida con muchísimo gusto al licenciado Fernando Montes de Oca. Él es abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional. Licenciado, ¿cómo está? Gusto en verlo. Muy buenas tardes.
El gusto es mío, Mercedes. Qué gusto estar aquí contigo nuevamente.
Gracias por esta posibilidad de hablar de un tema que me parece pues interesante, porque inclusive creo yo que a veces la gente se enamora y, pero sí, ay, ¿qué hacemos? Sí, mi vida, sí, mi amor, pero a veces como que, mire, no está de más que ahí entre beso y beso hablen de las cuestiones legales del matrimonio.
Sí, porque no siempre el amor es suficiente. El amor a veces no alcanza para todo. Entonces hay que dejar claras las reglas.
Exactamente, creo que eso le da orden, le da, creo yo también, inclusive hasta paz a la pareja, porque saben a qué le están tirando.
Así es.
¿No? Entonces, en esta tarde, el licenciado Montes de Oca estará hablando del matrimonio y los regímenes matrimoniales. Ese es el tema entonces que ponemos sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa para que al regreso de la misma comience ya el licenciado a desarrollar el tema. Ya sabe que posteriormente a ello le damos espacio y voz a usted con sus dudas, con sus inquietudes. Le recuerdo cuál es la especialidad del licenciado Montes de Oca. Él es abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional. Ya volvemos. He de decirle que también esta tarde, junto con el licenciado Fernando Montes de Oca, le doy la bienvenida a la licenciada Paulina Salcedo, que es del despacho también del licenciado Montes de Oca. Licenciada, bienvenida, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, Mercedes, por tenerme aquí con ustedes, compartiendo sobre este tema tan importante, ¿no?
Efectivamente.
Súper interesante.
¿Qué es el matrimonio de acuerdo con la ley? Porque de acuerdo al amor me parece que algo sabemos.
Pueden ser muchas cosas, pero nosotros no podemos ya darles esas definiciones, vamos a darles nada más la legal, para no meternos en temas sentimentales. Bueno, empiezo dándoles cuál es la definición y el concepto que nos da la ley, en específico la ley de nuestro estado, que siempre lo que hacemos es bajarlo al estado de Jalisco para tomarlo como referencia. Código Civil del Estado de Jalisco lo define en su artículo 258. Así van a encontrar el texto, si lo tienen físico o en internet. Establece que el matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio del cual un hombre y una mujer deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de la familia. Ojo. Va a saltar a la vista, bueno, al oído en este caso, el que establezca el código que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿sí? Esto fue materia de una controversia constitucional planteada por la Comisión de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia, porque alegando que la redacción de este artículo del Código Civil del Estado de Jalisco era inconstitucional por ser discriminatorio, al establecer que el matrimonio solamente se puede llevar a cabo entre un hombre y una mujer. Esto lo resolvió la Corte en enero del 2016, o sea, ya tiene esto ya mucho tiempo, y en donde declara la inaplicabilidad e invalidez de este artículo y de aquellos que establezcan que el matrimonio solamente puede ser entre un hombre y una mujer, porque la Suprema Corte de Justicia ya se estableció que los matrimonios del mismo sexo también son válidos y entonces deben de ser respetados y estar dentro de las leyes protegidos, al igual que un matrimonio heterosexual, ¿vale? Entonces, si ven, no se ha hecho la reforma física como tal en el artículo en el Código Civil del Estado de Jalisco, pero eso dejó de ser inaplicado por orden de la Suprema Corte de Justicia.
Sí, tan es así que digo, por ejemplo, ya hemos sabido de parejas del mismo sexo que se casan en Guadalajara, sin ningún problema.
Todo Jalisco, bueno, y si van al registro civil, se van a poder casar. O sea, ya es algo que aun y cuando en la ley físicamente no se ha hecho la reforma, porque no han llevado a cabo el procedimiento legislativo para reformar el texto, no reformarlo, más bien... adecuarlo a lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia, no se ha realizado, por eso van a encontrar el texto así, pero en realidad eso deja de tener, ya no es aplicable, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia ordenó que eso se extrajera del derecho, ¿sí? de la legislación, para que quedara que el matrimonio puede ser entre un hombre y mujer o entre el mismo sexo.
¿Correcto? Perfecto. Okay, ahora, no sé si de aquí pasamos a los regímenes matrimoniales, licenciada Salcedo.
Sí, claro, Mercedes, con todo el gusto. Bueno, pues lo inicial, y creo que es lo más importante a reconocer, es que existen tres regímenes matrimoniales, y el primero del que vamos a hablar el día de hoy es sobre la sociedad legal. ¿Qué es la sociedad legal? Bueno, muchos también lo conocemos como los bienes mancomunados. Siempre cuando uno se va a casar o cuando se acaba de casar, siempre viene la pregunta incómoda. Oye, ¿te casaste por bienes mancomunados o por bienes separados, no? Uh-huh. Pues bueno, la sociedad legal son, bueno, lo que nos dice el código respecto a la sociedad legal es que los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges. Puede incluir bienes previos al matrimonio si así se pacta. Asimismo, la regla es que siempre será 50% y 50% para cada uno de los consortes y se deben especificar en capitulaciones matrimoniales qué entra y qué no sobre los bienes adquiridos previos al matrimonio. Existen obviamente ventajas y desventajas. Una ventaja que podemos tener sobre este régimen matrimonial es que como cónyuge que se haya dedicado al hogar, adquiere el 50% de los bienes, no importa que en un inicio se haya pactado como bienes, bueno, más bien, en este caso, así sea que se haya dedicado únicamente al hogar, sí se le va a dar el 50% de los bienes, porque muchas veces tenemos ese temor de que, oye, ¿qué pasa si yo solamente me estoy dedicando al hogar, no? Obviamente sabemos que es un trabajo, pero lamentablemente pues este no es remunerado. Entonces, todos los bienes que adquiera mi pareja en este caso, pues también pasan a ser míos en el caso de que yo haya contraído nupcias por el régimen de sociedad legal. Y en un riesgo podemos encontrar que si uno contrae deudas, puede afectar a ambos cónyuges. Entonces, básicamente es el matrimonio compartido en todo sentido y la regla es que siempre va a ser en un 50 y 50%.
Me llama la atención algo aquí donde dice, se deben especificar en capitulaciones matrimoniales qué entra y qué no sobre los bienes adquiridos previos al matrimonio. ¿Me lo explica un poquito más?
Sí, claro. Por favor. E incluso es un tema que vamos a tratar más adelante, pero aquí abordándolo brevemente, existen también lo que son las donaciones prenupciales. Entonces, previo a que se celebre el matrimonio, hay un acuerdo de voluntades que se llama la donación prenupcial. Bueno, puede ser también que no solo sea de acuerdo de voluntades, porque el código nos marca que por el simple hecho de aceptar el matrimonio, ya estás aceptando la donación. Entonces, siempre y cuando tú adquieras un bien antes del matrimonio, este también puede entrar a la sociedad. No tiene que ser solamente los que ya están en el matrimonio, porque puede ser que tú te casas y ya tenías una casa. Entonces puede ser que, vamos a poner un caso hipotético donde yo, Mariana Paulina, me caso y mi pareja ya tenía una construcción, ya tenía un bien inmueble. Entonces al momento que, no sé, el fallecimiento o cualquier otro percance, puede ser un divorcio, la persona, pues yo pueda suponer que yo estoy en un estado de desventaja, ¿no? Porque pues ese bien inmueble lo tenía la persona previo a contraer nupcias conmigo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que por el simple hecho de que nosotros ya contrajimos nupcias, y puede ser, aunque esto haya sido antes de la celebración del matrimonio, pues esto puede haber entrado también ya a nuestra sociedad conyugal. Entonces, este bien puede ser parte también de mi patrimonio.
¿Pero puedes dejarla fuera, inclusive?
Sí.
Por voluntad propia, decir, okay, me voy a casar contigo, pero esta casita, mi rey, ni la voltees a ver. Esta nomás es mía. Te mueras, nos divorciemos, lo que sea, esa casita nomás es mía y no pienses en ella.
Depende de qué régimen es el que vayan a escoger. Okay. Y depende de si hacen o no las capitulaciones. Uh-huh. ¿Qué son las capitulaciones? Creo que tenemos que empezar por ahí para después ir al punto segundo. Las capitulaciones son un contrato que se hace entre los cónyuges, en donde establecen reglas que se van a llevar a cabo dentro del matrimonio, ¿sí? Esas son las capitulaciones matrimoniales. Entonces, evidentemente las cláusulas más importantes dentro de unas capitulaciones es el tema patrimonial, ¿sí? Entonces, uno puede establecer que si bien el régimen de sociedad legal, por ejemplo, que te dice, si tú no estableciste nada específico dentro de las capitulaciones, lo pasado, lo presente y lo futuro se entiende que va en 50% a cada uno de los cónyuges, en partes iguales. Con excepción de que hayas creado unas capitulaciones matrimoniales que te permiten dejar fuera bienes que hayas adquirido previo al matrimonio. Esa es la única excepción que te da la sociedad legal. La sociedad conyugal funciona diferente, pero la sociedad legal dice, todo va 50-50, 50-50, pero te doy oportunidad que mediante las capitulaciones dejes fuera bienes de antes del matrimonio. ¿Okay? En la sociedad conyugal es más amplio, porque puedes incluso dejar el tema, ya te permite y se entiende que están fuera lo que sean por herencias, que sean por donaciones, o bienes que hayan sido adquiridos previos al matrimonio. Eso queda fuera y solamente se integran dentro del matrimonio a 50 y 50 lo que se haya adquirido durante el matrimonio, ¿sí? Porque lo que entiende es que es una sociedad entre las partes que lo conforman y que adquirimos esos bienes porque los dos hicimos una parte de nuestra actividad, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Se realizó en obtener un inmueble y por eso nos corresponde a 50 y 50, porque somos socios, ¿no?
En el caso de la sociedad conyugal, si a lo mejor una de las personas del matrimonio se dedica solamente al hogar y el otro es el que a lo mejor compra la casa o compra el coche, ahí también es 50 y 50 entonces en la conyugal.
En la conyugal por default, uh-huh, entran al 50 y 50.
Okay.
Aunque no se haya dedicado al hogar, lo que sea, los bienes son 50 y 50. Excepción, asterisco, que haya una capitulación matrimonial en donde lo hayan sacado ese inmueble. ¿Okay? Ahora, en la separación de bienes, que ese es un tema más o menos novedoso, porque ya tiene bastantes años de que se dio la reforma al Código de Jalisco. En la separación de bienes antes era lo de cada uno es de cada uno, y cuando sobrevenga el divorcio, cada quien toma lo que es de cada quien y se va. Hubo una reforma, esto no es nada nuevo, esa reforma debe de ser más o menos debe tener ya sus 10 años, yo creo, en donde dijeron no, aun y cuando estés casado por separación de bienes, si uno de los cónyuges se dedicó preponderantemente al cuidado de los hijos y al hogar, tiene derecho a una indemnización, que va incluso hasta el 50% de los bienes que se hayan generado dentro del matrimonio. ¿Sí? Bienes e ingresos, señala. Entonces, la verdad es que con esa reforma, pues todo, ya la separación de bienes ya dejó de ser separación de bienes, a menos que se acredite que los dos cónyuges estuvieron trabajando y estuvieron adquiriendo, tuvieron ingresos, y luego ya ha habido pronunciamientos de los tribunales y de la corte, decir, bueno, puede ser que sí haya trabajado. Esto va muy enfocado a la cuestión de género y muy enfocado hacia la mujer, en donde dice, bueno, puede ser incluso que sí haya trabajado, pero eso no le quita el derecho a que reciba una indemnización. Estoy hablando bajo el régimen de separación de bienes incluso, ¿eh? Uh-huh. Donde dice, en donde tiene derecho a esa indemnización, porque si tuvo al cuidado a los hijos y el hogar, eso no le permitía desarrollarse totalmente dentro del ámbito laboral, ¿sí? Entonces también puede solicitar una indemnización al cónyuge, generalmente al cónyuge varón, porque por esa parte que ya no pudo allegarse de tener los mismos ingresos. ¿Sí?
Pero inclusive estamos hablando que podrían ser matrimonios de personas del mismo sexo.
Sí, todo esto aplica, no, o sea, todo hombre, aplica. Mujer, mismo sexo. Uh-huh, uh-huh. O sea, lo que digamos, por eso hablo luego generalmente del cónyuge, en general, pero luego entra la cuestión de género, ¿sí? Ha jugado un papel muy significativo en la institución del matrimonio, el tema de la equidad de género que se ha implantado dentro de nuestras leyes y de las resoluciones de los tribunales, y que hay que tomarlo en cuenta. Y ahí sí, generalmente, pues trata de donde la mujer tiene una posición vulnerable respecto del hombre, ¿no? Y entonces lo que trata la equidad de género y las leyes y resoluciones que van conforme a ella es equilibrar las fuerzas entre la mujer y el hombre. Por eso lo señalo en ese sentido.
Ah, okay.
Pero todas las reglas aplican para hombres, mujeres y matrimonios del mismo sexo.
Entonces tenemos solamente tres regímenes matrimoniales.
Así es.
Esos son los que operan. Licenciada, iba a decir algo.
No, claro, justamente que sí son tres regímenes: sociedad legal, sociedad conyugal y la separación de bienes. Pero del tema de los regímenes matrimoniales, sí, nada más es esos tres los que encontramos en el Código Civil del Estado de Jalisco y pues en el Código Civil Federal. Y pues esperemos que ya con la nueva implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya podamos encontrar esta especificación de que no es exclusivo de hombres y mujeres, sino que ya contempla también a matrimonios del mismo sexo.
Ahora, elegir cuál puede ser el régimen en el que las personas se van a casar, ¿cuáles serían, ahora si ustedes como abogados, el consejo para decir uno, dos o tres, por cuál nos decidimos? En materia legal habría también una especie de asesoría, de decir, oye, ¿sabes qué? Mejor vamos con un abogado, porque como que aquí hay cosas que igual no estamos entendiendo.
Sí. Mira, yo nunca he sabido de una pareja de novios que decidan consultar un abogado para ver el régimen. Eso.
Fui realmente muy inocente. Sí. Están con los ojos vendados.
Yo te voy a decir quién es el que determina esto siempre.
Déjenme les quito la venda de los ojos. A ver, muchachos, vayan con un abogado y pregúntenle.
Sí, es que,
¿no?
Es que yo considero, claro, ¿no? Porque uno se casa sin saber nada. Entonces. Exacto. Yo justamente cuando platicamos sobre este tema, el licenciado Fernando Montes de Oca y yo hablábamos sobre que mucha gente nada más ve el matrimonio como pues, algo muy mágico, ¿no? Una promesa de amor que va a durar para toda la vida. Pero luego vemos que en el divorcio, ahora sí esa promesa de amor se acaba, ¿no?
Claro.
Y ahí sí ahora vienen los verdaderos problemas. Dicen que no conoces a tu pareja hasta que te casas. Y no la deja hasta divorciarse. Ah, sí. Más bien hasta que te divorcias, no la conoces realmente.
Sí.
Entonces, sería conveniente que sí se asesoren.
Y hay elementos, hay circunstancias y situaciones particulares de cada uno de los cónyuges que pueden llegar a ser sumamente importantes y determinantes para escoger qué régimen. Uh-huh. Puede ser cualquiera, el que sea, ¿no? Porque hay personas que tienen, por su misma actividad comercial, profesional, tienen mucho riesgo en el tema de que, por ejemplo, hay actividades que te implican tener que otorgar fianzas, ¿no? Por ejemplo, gente que trabaja para y que es contratista del gobierno federal o estatal. o incluso empresas grandes que te dentro de sus contratos te establecen y te dicen, ¿sabes qué? Si dentro del contrato y la proveeduría que tú me vas a hacer, te vas a tener que otorgarme una fianza por incumplimiento del contrato, ¿sí? Y entonces, muchas veces entra como obligado solidario, porque van a decir, bueno, es que lo hago a través de una de las empresas, sí, pero te hacen firmar como obligado solidario a la persona física. El esposo, la esposa, sea, es obligado solidario de ese contrato y responde entonces con su patrimonio.
Pues
en caso de que incumpla.
Pues.
Entonces, entran tus bienes,
los
ponemos en conjunto y los podemos poner en riesgo, ¿sí?
No, y pensando pues que, dices tú, si llegas a tener hijos, estás pensando inclusive lo que le vas a dejar a tus hijos, si voy a perder mi patrimonio y no se lo voy a dar a mis hijos por quizás una mala jugada, en fin, qué sé yo.
Pues una mala estrategia,
cónyuge,
no tener una estrategia
legal, en fin.
¿No? Ahorita me trajiste a la mente otra situación que puede ser, uh-huh. Matrimonios que vengan de segunda vuelta, ¿no? Oye, tú tienes tus hijos, yo tengo los míos, y luego tenemos unos propios, los tuyos, los míos
y los
nuestros. ¿Cómo vas a dividir tu patrimonio que tienes para cada uno de ellos? ¿No? Y eso te sirve los regímenes matrimoniales, para decir, okay, vamos a meter todo en una canasta y de aquí los dividimos, o cada quien lo suyo, les reparte a los suyos,
claro.
Y luego al nuestro ya le dejamos otra cosa. Todo eso tiene, y son temas de discusión que entran dentro del matrimonio, que luego llegan a incluso a reventarlos, ¿no? Y te digo, no lo decidimos esto los abogados. Generalmente, quien decide por qué régimen matrimonial se casan son los papás de los novios, ¿no?
¿Los papás de los novios?
Eso sí, para que veas, siempre he sabido que llega el papá y le dice, te vas a casar por este, ¿no? Sobre todo,
cuidar, bueno, pues el patrimonio de la familia.
El que tenga más dinero dentro de la relación, el papá es el que dice, a ver, te vas a casar por este régimen, ¿no? Y ellos son los abogados que
definen. Que consultan.
Eso sí he tenido consultas de papás de novios que se van a casar. Eso sí me han llegado a consultar. ¿Novios? Eso nunca. No, están enamorados.
Sí, ¿no? Sí, ya, mi vida,
el dinero,
mi amor.
Que importa,
sí, claro. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en este momento, ya a las 5:30. Y le invitamos a que si usted tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto al tema o con respecto, o vaya, algo en específico con respecto a lo que es ya el expertise del licenciado Fernando Montes Yoca, también de la licenciada Paulina Salcedo, en materia civil, mercantil o constitucional, por favor, ya sabe los teléfonos, ya conoce también nuestro WhatsApp y Telegram. Vamos entonces a la pausa y volvemos. Aquí estamos de regreso para concluir el tema y ya dar paso a las preguntas que usted tenga precisamente para los licenciados Fernando Montes de Oca y Paulina Salcedo, ambos especialistas son abogados corporativos y litigantes en materia civil, mercantil y constitucional. Bueno, ya supimos cuáles son los regímenes matrimoniales, pero también quiénes están en facultades de poder contraer matrimonio y quiénes no. La ley qué pide, la ley qué ahora sí qué exige para contraer matrimonio, licenciada Salcedo.
Esa es una pregunta muy interesante porque, bueno, pues contraer matrimonio es algo relativamente sencillo, ¿no? Vemos que nada más el tema de los regímenes es como un poquito saber a qué le vamos a apostar. Pero la ley nos marca que los requisitos para contraer matrimonio es que las dos partes, en este caso, tengan los 16 años cumplidos por cada uno de ellos. O sea, los dos tienen que tener mínimo 16 años cumplidos. Y quien no haya cumplido 18 años necesita del consentimiento de sus padres o abuelos en caso de falta de los mismos. Entonces, básicamente es lo único que nos marca el código, tener 16 años para ya poder contraer nupcias, pero hasta los 18 años se puede contraer nupcias sin pedir el permiso de los padres, ¿no? Y es curioso porque muchas veces vemos que se nos adelanta, ¿no? Primero tienen los hijos y luego tienen el matrimonio. Pero bueno, el código nada más pone esto como requisito. Sin embargo, también viene el tema de los impedimentos para contraer matrimonio. Y el primero que nos marca el código es, obviamente, no tener la edad requerida por la ley, y tener un parentesco de consanguinidad o natural, sin limitación de grado ascendente o descendiente, ni hijos adoptivos. En lo colateral se extiende a hermanos, medios hermanos y primos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que no puedes contraer matrimonio con padres, abuelos, cualquier familiar ascendiente, no importa el grado en el que estés, puede ser tatarabuelos, bisabuelos, lo que sea, así como hijos, nietos y demás, ni por ser adoptivos. Entonces, esos casos que de repente vemos en países extranjeros, sin especificar cuáles, pues aquí, al menos en Jalisco, eso está totalmente limitado, así como que no se puede con hermanos y medios hermanos, así como con ninguno de los primos. Cuando se tenga un matrimonio subsistente, ¿qué quiere decir esto? Pues cuando la persona que quiera contraer matrimonio aún no esté divorciada de un matrimonio previo al que tuvo. Entonces, claro que se puede volver a contraer nupcias, sin embargo, pues no puedes tener distintas esposas o esposos. Entonces, tienes que dar por terminado tu primer matrimonio, segundo matrimonio, para poder contraer un tercer, cuarto, quinto. Otra de las cuestiones que nos pide el código es que cuando existan enfermedades crónicas, contagiosas, incurables y que puedan ser hereditarias para los descendientes, este puede ser un impedimento para contraer las nupcias, ¿no? Porque muchas veces no existe, hablando de este mismo tema, de que a veces la pareja está muy enamorada y no se habla de los temas importantes, pues este puede ser un impedimento para contraer el matrimonio, así como cuando existe una enajenación psíquica. Cuando la persona, alguna de las partes que esté pretendiendo contraer matrimonio, pues tenga alguna enajenación psíquica, este puede ser un impedimento para contraerlo. Y la mujer no podrá contraer matrimonio hasta pasados los 300 días después de la disolución del matrimonio anterior. Y esto, obviamente, podemos decir, ¿por qué el código tiene esta especificación, no?
Sí, porque la mujer nada más.
Porque la mujer es la que, bueno, naturalmente, o al menos como lo marca la ley, obviamente, digo, si la ley aún no ha hecho el cambio de que se pueda hacer entre parejas del mismo sexo, obviamente todavía, en esto sí vamos mucho más retrasados, es que se hace una especificación sobre las mujeres, porque son las mujeres las que pues tienen el proceso de gestación, en el caso de que ella esté embarazada. Entonces, justamente, bueno, esto ya lo platicaremos en otro programa, pero sobre el divorcio, también cuando una mujer solicita el divorcio, pues tiene que acreditar que está en un estado de ingravidez, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que no está embarazada. Entonces, para que no presenten un tema como un poquito de manera vulgar, como sobre quién es el padre del hijo, pues se tiene que tener una certeza, al menos de la parte jurídica, de que sea del matrimonio anterior. Entonces, por eso tiene que haber transcurrido los 300 días, que corresponderían a los 9 meses del embarazo, para que esto pueda, para que este pueda existir, ¿no? Para que sea, no sea un impedimento para contraer matrimonio.
Ok. Bueno, pues terminamos entonces ahí.
Uh-huh. Sí, claro. Nada más hacer la anotación rapidísimo. Uh-huh. Todas estas determinaciones que vienen en la legislación han ido siendo superadas, muchas de ellas, por resoluciones de la Corte.
Es correcto.
Porque las han determinado que son discriminatorias, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ahorita la verdad es que no vamos a tener el tiempo para poder entrar en cada una de ellas, por eso les establecemos lo que dice la ley, pero esto no está escrito en piedra, porque ha variado muchísimo por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia.
Uh-huh. Pues vamos con las preguntas de la audiencia.
Adelante.
Vamos, dicen, hola, quiero registrar a mi mamá en el IMSS, pero mi acta de nacimiento dice que se llama María Elena, y en la de ella solo Elena. Todos sus documentos es Elena en el registro civil. Me dicen que tengo que contratar abogado. ¿Qué tan cierto es?
Puede ser necesario, o puede ser que lo puedan solventar con ante un notario se hace una declaración unilateral, notarial. Hay autoridades que sí lo admiten, en donde se declara ante este fedatario que la persona ha utilizado los nombres de María Elena y de Elena, y que es la misma persona, y la identifican con diferentes identificaciones, valga la redundancia, que se anotan dentro de esta declaración, y hay veces que con eso lo puede solventar. Si no, si sí ya lo intentó o si definitivamente no se lo están aceptando, hay que llevar un procedimiento administrativo para hacer el cambio del acta de nacimiento.
Buenas tardes. ¿Cómo se puede proteger a los padres adultos mayores de deudas de sus hijos y no perder su patrimonio? Pregunta la señora Dian Vega.
Que los padres no firmen como obligados de las como responsables de las obligaciones de los hijos. No pagarés, no avales, no fiadores, toda esta situación, ¿no?
Cuando uno va a vender su auto, ¿qué documentos hay que entregar y cuáles hay que pedir? Porque un vecino me dice que le pide el IFE y comprobante de domicilio. Gracias, soy Sergio Quesada.
No sé qué documentos usted me está pidiendo para el tema de hacer el cambio de propietario. Supongo que sí, pues la identificación del vendedor, comprador, la factura del coche, ¿no?
Sí, cuando uno va a vender su auto, pero no sé si entre particulares o...
Supongo que hacer entre particulares, ¿no?
Me imagino, ¿no?
Yo creo.
Pregunta para el abogado. Mi padre y mi madre hicieron una casa dentro del matrimonio. Estuvieron casados en separación de bienes. Mi padre murió primero que mi madre hace 10 años y mi madre acaba de fallecer hace 2, dejando un testamento cediendo esa casa a sus 3 hijos. Mi padre murió en tu estado. Yo creo que quiso decir intestado. La herencia es nada más del 50% de mi madre y hay que hacer juicio por el otro 50% de mi padre, o pasaría el 100% en transferencia por testamento.
No, si están casados por separación de bienes, la propiedad de esa casa, que era de su papá, ¿verdad? Estableció.
¿Y de la mamá?
Porque dice que era del papá, pero que estaban casados por separación de bienes.
A ver, y mi madre acaba de fallecer hace 2, dejando un testamento cediendo esa casa a sus 3 hijos. Y su padre murió intestado.
¿Y la casa dice que era propiedad de...?
Pues dice, hicieron una casa dentro del matrimonio.
Ok. Entonces, pero no. Quien aparezca como dueño... Puede haber dos variantes. Una, que aparezca como dueño uno de ellos al 100% de ese inmueble, y entonces tengan que llevar a cabo la sucesión de quien aparezca como único dueño, para entonces que se transmita la propiedad de esa casa a los herederos. Opción 2, por lo que dice, lo más probable es que sean copropietarios, el señor y la señora. Entonces, tienen que llevar a cabo la sucesión de cada uno de ellos para obtener de cada sucesión el 50% de la propiedad. La mamá van a adquirir el 50% de su sucesión y el otro 50% la van a adquirir de la sucesión intestamentaria del señor.
Nos dicen, no sé si esta pregunta vaya acorde al tema, pero es una duda que tengo. Les comento, estoy casado por bienes mancomunados. Tengo una casa propia y hace 3 años unos parientes me heredaron otra casa. Esta última aún no la he podido poner a mi nombre por situaciones especiales de medidas y linderos. Quiero hacer mi testamento de forma abierta, aprovechando lo del mes del testamento, con el motivo de amparar a mi esposa y mis hijos. Pero no sé si esto tenga algo que ver o lo tenga que mencionar. ¿Me podrían orientar? Saludos, Jorge Jiménez.
¿Entendiste? Yo no entendí muy bien, pero a ver.
Quiere aprovechar el mes del testamento.
Le una casa. La última no la ha podido poner a su nombre. Dice que por situaciones de medidas y linderos, me imagino que para que quede en el registro público la propiedad, o no sé. Y quiere hacer su testamento y quiere saber si puede mencionar esa casa, aunque todavía no esté a su nombre.
Para el tema de su testamento.
Para el tema de su testamento.
No tienes que identificar forzosamente los bienes que van a estar dentro de tu testamento. Puedes señalar solamente que todos tus bienes presentes y futuros se los estás heredando a
la esposa y a los hijos, para blindarlos en ese caso, para que pueda subsanar ahora sí los temas que tenga en registro, y ya posteriormente cuando lo adquiera y ya esté a su nombre, pues que también esté implícito en ese testamento.
Sí, entonces ahí don Jorge Jiménez, creo que por lo pronto puede hacer eso. Mis bienes presentes y futuros,
todos mis bienes, correcto,
en lo que resuelve el tema de esta última casa, así sin es. Problema. Es correcto. Pero ya puede hacer su testamento, eso no lo limite.
Sí.
Anónimo pregunta, ¿las deudas también entran en el 50-50 de los regímenes respectivos como lo hacen los bienes?
¿Tú eres la especialista en regímenes matrimoniales?
No, las deudas anteriores a contraer las nupcias no entran, porque estas se entienden, y justamente hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que nos indican que estas, por ser previas a la contracción del matrimonio, sí son, bueno, son del cónyuge que las haya adquirido previo a la celebración del mismo.
Mi nombre es Julieta. ¿Cuáles se consideran enfermedades crónicas degenerativas? A ver, primera pregunta.
Yo no lo sé. ¿A qué se refiere el código con crónicas degenerativas?
No hace ninguna especificación la ley y pues...
Y ese es el tema. Por eso precisamente los tribunales y la corte han declarado que esos son inaplicables, esos artículos, porque cuáles entienden que son como crónicas degenerativas, ¿no?
Pues yo me imagino que tendrías que tener el estudio de un profesional en la salud, ¿no? De decir, a ver, tal enfermedad que tienes es crónica degenerativa.
Es correcto.
Pero puede ser que una enfermedad de, no sé, por ejemplo, un lupus, uh-huh, es una enfermedad crónica y degenerativa. Uh-huh. Pero puedes vivir con él durante 20, 30, 40, 50 años. Entonces, no puede ser que ese sea un impedimento que contraigas matrimonio con una persona porque tengas una enfermedad de esas.
Ya, ¿sí? Ese es un muy buen punto, ¿eh?
Sí, claro.
Por eso precisamente es que las resoluciones... Aparte, ¿quién va a determinar cuáles sí y cuáles no?
Exactamente.
No ha sido aplicado.
La segunda pregunta de Julieta. Si una menor de 16 ya es mamá, pero no cuenta con tutor, ¿cómo puede registrar a su bebé?
A ver, otra vez, por favor, Mercedes.
Si una menor de 16 ya es mamá, pero no cuenta con tutor, ¿cómo puede registrar a su bebé?
No, es que es el tema del matrimonio es
ajeno
una
a
la cuestión, y esta es la cuestión de los derechos del menor. Entonces, como un derecho del menor, ellos tienen derecho a ser registrados. Entonces, ella puede ir y un registro civil, registrarlo como su hijo.
Vamos a hacer la última pausa y regresamos porque todavía hay muchas preguntas para los abogados. Regresamos, hay más participación, más preguntas para el licenciado Fernando Montes de Oca y para la licenciada Paulina Salcedo. ¿Cuál es la diferencia entre matrimonio de sociedad legal a sociedad legal administrada por el cónyuge?
No existe esa cuestión. O sea, bueno, a ver, creo que sea a qué se refiere. Dentro de los lineamientos y de las capitulaciones matrimoniales se puede establecer ¿quién va a ser el cónyuge administrador? Sí lo señala la ley. No es que haya una diferencia, sino es una particularidad del régimen, donde dicen, ok, vamos a ceñirnos bajo este tipo de régimen matrimonial y establecemos que el cónyuge que va a llevar la administración va a ser tal, ¿no? Pero es nada más una cuestión como de especificación, no de diferencia.
La otra pregunta de Marta Díaz. ¿Es cierto que un matrimonio que esté casado en separación de bienes y la mujer nunca trabajó, se divorcian y tiene que darle el 15% de los bienes al hombre?
No, esta información es falsa, porque hasta que no se lleve, bueno, en primera instancia es que esta información es falsa, y esa cantidad, no sé si la vieron como en algún tipo de videos, porque a veces los videos de TikTok son los que suelen tener este tipo de información que es completamente errónea, pero en primera instancia me permito decir que esto es completamente falso. Y no, hasta que se lleve a cabo el juicio de divorcio es cuando ya se puede hacer una determinación judicial sobre los porcentajes, ¿no? Pero pues una cantidad como tal de que pues si eso le está impidiendo para poder ahora sí tramitar su juicio de divorcio, es totalmente falso, para que no tenga ningún miedo a que le van a quitar el 15% de sus bienes.
Javier Navarro, siempre se aprobó la vigencia del matrimonio o quedó solo en una propuesta. Qué buena pregunta lo del diputado Enrique Velázquez.
Así es, no, todavía no ha sido aplicado.
Juan Martínez, saludos. Hicimos un testamento mi pareja y yo, pero mi pareja ya falleció. ¿Se puede modificar el testamento?
A ver, otra vez, por favor.
Hicimos un testamento mi pareja y yo, pero mi pareja ya falleció. ¿Se puede modificar el testamento?
El de ella ya no. Y el testamento es personalísimo y es individual. No puede ser realizado en conjunto.
Juan, entonces, usted solamente podría cambiar el suyo. Su pareja obviamente ya murió, pues
exactamente,
ya.
Eso sí, ya
sí, y el Nuevo Testamento pues hace que los demás testamentos que se hicieron con anterioridad pues ya no valgan. Entonces,
Silvia Guzmán, una... si la pareja recibe herencia de propiedad, ¿también le corresponde el 50% a la pareja?
Depende del régimen en el que estén casados.
Arturo Alonso, en el matrimonio todo es justicia, en la boda puro arroz y en el divorcio todo paella. Don Arturo. Saludos a la audiencia y gracias por la ilustración. Abogados, llévense esa.
Hubiéramos empezado con eso.
Exactamente.
Representar solo mujeres, nada más ya.
Silvia Vázquez, yo estoy divorciada, pero vivimos en la misma casa. Tuvimos 4 hijos y yo no trabajé. ¿Qué me corresponde? Ya ahorita de divorciada nos casamos por bienes separados.
Pues ya divorciada, ya no está casada, pero supongamos que todavía está nada más separada y aún no han llevado el procedimiento de divorcio. Vamos a suponer esa cuestión, para tomarlo como ejemplo.
No alcancé a escuchar, ¿se pueden casar entre primos? Pregunta Luis Aguilar.
No, entre primos, y digo, perdónenme por tal vez no tener el uso adecuado de volumen, pero no, entre primos no se pueden contraer nupcias. El código limita para que no se pueda hacer entre parientes consanguíneos, en ascendentes, descendientes, ni colaterales, hasta hermanos y primos. Es correcto.
Dolores Cornejo, cuando uno muere y en el testamento dejas a tus hijos como herederos, ¿tienen derecho sus parejas, la nuera y el yerno?
Depende del régimen matrimonial, otra vez. Si está dentro de un régimen en donde los bienes adquiridos por herencia también participa al 50% el otro cónyuge, sí.
Ana María Moreno, saludos. ¿También puede ser impedimento ser estéril de nacimiento? Porque mi mamá no me dejó casarme por eso.
El código lo preveía, que era una de las cuestiones, porque como uno de los fines del matrimonio era la procreación, entonces lo establecía que si era una de las partes era estéril, entonces era un impedimento. Actualmente no lo es.
¿Cuánto tiempo tarda un convenio de divorcio de mutuo acuerdo? No hay propiedades. Hay 2 hijos menores, pero ya fueron a la escucha de menores. El trámite ya se metió, pero no sé cuánto tiempo tomará que manden la resolución por medio del hijas.
No sé por qué señala ahí al hijas, porque este divorcio tiene que ser llevado a cabo por un procedimiento ante los juzgados familiares, porque hay menores. ¿Sí? Hay un divorcio que es administrativo, pero te lo impide cuando hay menores. Entonces, ¿cuánto lleva un divorcio por mutuo consentimiento en los juzgados familiares? Alrededor de los 6-8 meses.
Saludos para los abogados. Mi pregunta, me casé por bienes mancomunados. Dentro de la sociedad se tuvo una vivienda. Me separé de mi esposa y después ella adquirió una vivienda. Yo firmé escrituras con ella. Mi pregunta es, ¿puede haber un acuerdo para que cada quien se quede con su vivienda?
Sí. Ceden los derechos de cada uno uno le cede los derechos de su casa y el otro le cede los derechos de la otra.
Las enfermeras crónicas de las enfermedades crónico degenerativas son diabetes, hipertensión arterial, lupus, artritis, obesidad. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Nos dicen
y muchísimas otras, pues ahorita mencionó algunas, pero debe de ser una lista
mayor. Clientes, ¿no? Soy el señor José González. Estoy casado por bienes mancomunados y durante el matrimonio adquirimos un terreno ejidal. Lo construimos y tenemos viviendo 15 años. ¿qué pasaría con el terreno si llego a divorciarme? El terreno está a nombre mío.
Bueno, es que hay una contradicción ahí porque señala que es un predio ejidal. Uh-huh. Entonces, en realidad, puede tener él derechos como ejidatario de ese ejido, pero en sí él no es propietario de ese bien.
Rocío, ¿nos pueden explicar, por favor, los tres regímenes que dicen? Saludos. Ya los explicamos, Rocío. Le invitaría a que volviera a escuchar este programa en el podcast de notisistema.com. Nos busca como Con la Ley en la Mano, con la fecha de hoy. Y ahí lo puede usted escuchar desde el principio porque lo explicaron precisamente los abogados. Porque si no, ahorita ya nos entretendremos y ya casi no tenemos tiempo. Silvia Vázquez, aclaración. Ya estoy divorciada. Vivimos en la misma casa. ¿Me corresponde algo?
Sí. La respuesta rápida sería sí.
Anónimo. En el caso de mi segundo nombre, en el libro del Registro Civil de San Andrés, que fue donde me registraron como Elizabeth y escribieron cuando me registraron como Elizabeth, o sea, mal escrito, uh-huh, el cual mis papás no lo consideraron en ese tiempo, ahora tengo muchos problemas legales. Yo lo quise arreglar ahí mismo en San Andrés. Me lo propusieron ellos y yo accedí. Estamos hablando hace más de 20 años. Me cobraron y alteraron el acta y ahora resulta que no fue lo correcto. Que porque las actas no se pueden alterar. ¿Cómo ahí qué? En jurídico del civil del mercado Corona me dicen que tengo que contratar abogado y hacer un juicio. ¿Es correcto? Gracias. Saludos y bendiciones.
Sí, es como el otro caso que platicamos. Hay veces que lo puedes solventar con la declaración unilateral ante fedatario, pero ya regularmente se tiene que llevar un procedimiento administrativo de rectificación de acta.
Anónimo, si estando casada, pero separada del esposo, y me embarazo de mi actual pareja, ¿podré registrar al bebé con los apellidos de mi actual pareja?
Sí.
Bueno, ¿cómo me gustaría que le den a saber a Salubridad de una dulcería? Bueno, esto es de otra cosa, permítame y luego ya lo si quieren el siguiente espacio lo leo con mucho gusto. Tengo una propiedad ganada por usucapión y el juez en la sentencia definitiva indica que se inscriba a mi nombre en el registro público de la propiedad, pero no lo quieren hacer. ¿Qué puedo hacer y a dónde me dirijo? Pregunta el señor López.
Eso tiene que ser ordenado por el mismo juez al registro público de la propiedad, a través de un oficio, y el registro público de propiedad tiene que dar cumplimiento. En caso de que no lo haga, tienen que hacérselo saber al juez que el registro público no está de cumplimiento para que lo incluso los aperciban para en caso de incumplimiento.
En un seguro mutista de ¿no será mutualista?
Uh-huh.
En un seguro mutualista de maestros se hizo una reforma al reglamento. La administradora del seguro dice que no nos puede dar una copia, pues argumenta que porque existen personas que nos quieren perjudicar. A ver, otra pregunta. De la noche a la mañana se nos dice que se le cambiará de nombre a dicho seguro y solo quedaría como sociedad mutualista y que no puede seguir llamándose seguro, pues no se cuenta con póliza. ¿Esto será legal? Pregunta el señor López.
No lo sé. Me faltarían muchos datos para poder contestar esa pregunta.
¿Qué es mejor hacer, testamento o hacer una donación? Jorge Jiménez.
La donación es un acto inter vivos. Entre vivos, el testamento es posterior a la muerte. Entonces, la respuesta sería dependiendo si la transmisión la quieren hacer al día de hoy o hasta que falte la persona que es propietaria.
Están pidiendo los datos del despacho. ¿Los podemos proporcionar?
Sí, cómo no.
Licenciado Montes de Oca, por favor, para que los anoten. Entonces, que ya se nos va el tiempo.
Adelante, licenciado.
Pueden anotar mi número de teléfono, es el 33 15 87 40 24 o escribirme un correo al marianasalcedo@montesdeocasierra.com y ahí con todo gusto los atenderemos.
Y el teléfono del notario Leal Campos, 33 36 16 35 70, 33 36 16 35 70. Licenciada Salcedo, licenciado Montes de Oca, muchas gracias por su presencia, muy amables.
Estamos
muchas gracias
servirles.
Por la invitación.
Y excelente notario, el licenciado Leal.
Y gracias a usted, hasta la próxima.